con el auspicio de
Banco Guayaquil, primero tú.
Este regreso a clases con tu tarjeta de crédito ProduBanco será inolvidable.
Café Sello Rojo llena tu vida de aroma y sabor.
Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro.
Programa de información apto para todo público. Comenzamos una nueva jornada y lo hacemos muy bien informados. FM Mundo presenta Notimundo al Día. Carla Arcentales y Claudia Roura te cuentan las noticias y entrevistan a los personajes del momento en 60 minutos. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
De la mañana con un minuto, excelente día para todos los madrugadores. Les damos la bienvenida a este espacio informativo y por supuesto a despertarse con la mejor energía, con la mejor información. Nosotros los acompañaremos durante los próximos 60 minutos con información más destacada para que usted inicie su jornada bien informado. El día de ayer, precisamente la tarde de ayer, el presidente de la República, Guillermo Lasso, ya realizó cambios en su gabinete. Hay nuevas autoridades que suscribieron el Código de Ética del Gobierno Nacional y, por supuesto, más adelante, nosotras le contaremos los detalles. Excelente mañana, Clau, ¿cómo amaneces?
Buenos días, Carla, qué gusto de estar como cada mañana acompañándolos a todos en este jueves 16 de septiembre del 2021 para iniciar la jornada bien informados. Como lo dijo Carla, ya tenemos nuevas autoridades y por otro lado también hemos visto protestas por parte de los estudiantes y también en otras zonas del país, agricultores. Así que la situación del país después de la vacunación necesita acciones urgentes, así que esperamos que pronto llegue a la Asamblea Nacional la reforma tributaria, también la nueva ley de oportunidades laborales para que ya se empiece a perfilar las decisiones dentro de la parte económica en el gobierno de Guillermo Lasso. 6:03 a.m. Arrancamos Notimundo al Día. Bienvenidos.
Punto informativo. Los hechos más destacados de la prensa nacional e internacional se los contamos ahora.
Arrancamos precisamente con la información. Y Ecuador dona 336,000 dosis de vacunas de AstraZeneca a Perú. Esto nos cuenta la portada de diario El Telégrafo.
Y ahora revisamos el comercio.com. La producción petrolera baja 30,000 barriles diarios en un año. La meta de subir 40,000 barriles luce cuesta arriba. Falta de inversión, retrasos y en programas de perforación también afectan a este objetivo que ya se ha plantado el presidente Guillermo Lasso.
En otro tema, desde el consulado de los Estados Unidos en Ecuador alertan por aumento de violencia en Guayaquil.
Y ahora vamos con primicias.es. Lasso ajusta su gabinete antes de cumplir 4 meses de gestión. El mandatario posicionó este miércoles a 6 nuevos funcionarios después de una jornada de protestas en diversos sectores.
En otras noticias, les contamos precisamente de lo que les contaba de la violencia en Guayaquil. Era la portada de diario El Telégrafo, pero El Universo coincide con datos mucho más específicos en donde nos cuenta que 440 muertes violentas en la zona 8, integrada por Guayaquil, Durán y San Borondón, y 2 casos se reportaron en las últimas horas. En Vergeles y Guasmo se registraron 2 casos la tarde del día martes 14 de septiembre.
Y en otro tema, pasando justamente a temas judiciales, Fiscalía anuncia vinculación del hijo y el primo de Jorge Yunda a un proceso de asociación ilícita. La Fiscalía solicitó que se fije hora y fecha para vincular por el presunto delito de asociación ilícita a Sebastián y César Yunda, hijo y primo respectivamente del alcalde Jorge Yunda.
Y el gobierno de Estados Unidos incluye a Ecuador en la lista de países de mayor tránsito o producción de drogas ilícitas a escala mundial. La presencia de una nación en este listado no es un reflejo de los esfuerzos antidrogas de su gobierno ni del nivel de cooperación con Estados Unidos.
Y en temas económicos, más mujeres dependen económicamente de su pareja por la corona crisis. Esto titula primicias.es.
Y en Manabí muere una mujer de 53 años afectada con la variante Delta del COVID-19, mientras que en los ríos aumentan los casos sospechosos de otras cepas. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Enseguida, lo que debes saber.
6:06 y seguimos con el desarrollo de la información. 12 días después de que la Fiscalía General del Estado formuló cargos contra 6 personas por el delito de asociación ilícita a partir de la información encontrada en el celular de Sebastián Yunda, la fiscal Mónica Tirado solicitó que se fije hora y fecha para la audiencia que vincularía al caso, al igual que su tío César Yunda Pancho. Ambos mantienen vigente desde el 2 de septiembre pasado una orden de ubicación y captura, por lo que en este momento era una instrucción fiscal que originó con 19 allanamientos y dejó 6 personas detenidas.
Les contamos en otro tema que Ricardo Vanegas, asambleísta de Pachacútic, decidió desistir de la queja que presentó en contra del presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, y que estaba en trámite en el Consejo de Administración Legislativa. La acción sería efecto de las gestiones realizadas por el primer vicepresidente del Parlamento, Virgilio Saquicela. El legislador Vanegas impulsó ese procedimiento al considerar que en declaraciones a la prensa Villavicencio afectó su buen nombre y reputación al vincularlo con el consorcio Oro Negro, proceso pues observado por la Contraloría General del Estado a causa de presuntos hechos de corrupción.
Además, el Comité de Ética de la Asamblea Nacional no avanzó con la calificación de las pruebas de cargo y descargo presentadas dentro de la investigación que se sigue por presunta gestión de cargos públicos en contra de la segunda vicepresidenta del Parlamento, Bella Jiménez. Esto a causa de la ausencia de información que se había solicitado y que está relacionada con los movimientos bancarios de 2 ciudadanos cercanos a Jiménez y la certificación del Consejo Nacional Electoral que acredita que Jiménez fue electa por la provincia del Guayas y por la izquierda democrática. La mesa legislativa se instaló este miércoles con el objetivo de conocer los elementos de los asambleístas denunciantes Alejandro Jaramillo, de la bancada de la izquierda democrática, y Victoria de Sintonio de Unión por la Esperanza, UNES.
Y el Consejo de Administración Legislativa remitió a la Unidad Técnica de la Asamblea Nacional 2 solicitudes de amnistía para actores políticos procesados por el paro nacional del 2019. Esto con la intención de que se revise el cumplimiento de requisitos. Los pedidos fueron planteados por el Comité de Familiares y Víctimas de las Protestas y el Comité de Vigilancia de Sucumbíos. En ellos se pide que se admitan y que se tramiten los instrumentos en beneficio de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, al parlamentario andino Virgilio Hernández, el militante correísta Cristian González y otros dirigentes del movimiento político Revolución Ciudadana.
Y en otro tema, en Notimundo a la Carta, Egner Recalde, legislador de la izquierda democrática, confirmó que las acusaciones que se han presentado en la fiscalía son represalias en su contra. Responsabilizó al secretario general de la izquierda democrática, que ocupa un puesto de dirección de planificación de la asamblea, a su esposa, que se encuentra de subsecretaria de la SECOM, y a Marcos Llerena como secretario de la Defensoría del Pueblo. Escuchemos lo que dijo.
También hay que tomar en cuenta por qué razones el señor secretario general del Partido Izquierda Democrática estaba ocupando la dirección de planificación en la Asamblea Nacional, como también la esposa como subsecretaria en la SECOM, y también un señor que nombre es Marcos Llerena, se encuentra como secretario de la Defensoría del Pueblo. Y entonces esta posición mía y esta denuncia se debe a ciertas posiciones que he tenido frente a mi Partido Izquierda Democrática.
¿Usted se ha quejado de eso?
Hechos, ante estos hechos que me he opuesto, y también me he opuesto a las diversas posiciones que han tomado en la Asamblea Nacional, que no va en beneficio del pueblo ecuatoriano.
Es decir, usted dice, lo han hecho en represalia por las cosas que usted quiso evitar.
Así es. Y hay que tomar en cuenta de que varias organizaciones del sur, por la votación que he tenido, por el respaldo ciudadano, que soy el asambleísta mayor votado de la izquierda democrática y a nivel nacional.
En otro tema, en un evento llevado a cabo en el Palacio de Carondelet, el primer mandatario designó a Esteban Bernal Bernal como titular del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, en reemplazo de Mae Montaño. Asimismo, nombró a Pedro Álava González como el nuevo ministro de Agricultura y Ganadería en lugar de Tanji Vera. Pablo Arosemena Marriott es el flamante gobernador de la provincia del Guayas. Este cargo fue desempeñado hasta ayer por Vicente Tayano. mientras que Matías Abad Merchán fue nombrado gobernador de la SUAY en lugar de Esteban Bernal Bernal. Francisco Cepeda Pazmiño presidirá el Consejo Directivo del IES y sustituye a Jorge Madera. Por otra parte, Diana Apraes Gutiérrez fue nombrada directora de la Unidad de Registro Social.
Además, Tanly Vera renunció al cargo como ministra de Agricultura y Ganadería. El anuncio lo hizo el Gobierno Nacional a través de un comunicado. En el texto se agradeció la gestión de Vera y se informó que en las próximas horas el presidente Guillermo Lasso anunciaría justamente su reemplazo, como ya lo hemos dicho. La salida de Vera ocurre en medio de las protestas por parte de organizaciones sociales y sectores agricultores, en su mayoría productores arroceros, que reclaman por el precio del producto. El gobierno fijó el costo de la saca de 200 libras entre 30 y 32 dólares. Según los manifestantes en campaña, el primer mandatario ofreció ubicarlo en 35 dólares.
Y Giovanni Atarihuana, director nacional de Unidad Popular, indicó que el día de ayer se desarrolló una jornada exitosa democrática en más de 16 ciudades del Ecuador y precisó que la manifestación ocurrió para expresar la unidad del pueblo frente a la actitud del gobierno de no dar respuesta a las inconformidades expuestas, sino también a las propuestas para enfrentar la crisis. Asimismo, que el pedido de los ciudadanos es que el Ejecutivo plantee un congelamiento a la tarifa de los combustibles porque afecta al bolsillo de los ecuatorianos mes a mes.
Como los arroceros, mi estimada, tienen realmente, se sienten engañados. Primero, porque el presidente Lasso firmó con puño y letra el precio de sustentación cuando era candidato. Hubo una primera movilización, hubo mesas técnicas y se sigue incumpliendo. Si no hay respuesta adecuada de la política, en este caso el Ministerio de Agricultura, se burlan de los productores, están enfrentando la debacle en el campo, es obvio que haya un malestar y una movilización. La posibilidad de que no haya conflicto, de que no se desborden los desmanes, tiene que ver con que el gobierno no reprima al pueblo, sino que dé soluciones. Uh-huh. Yo estoy seguro que si a los productores de leche en la serranía ecuatoriana, a los arroceros en la costa, a los estudiantes, hubiera una respuesta del gobierno frente a sus demandas, no tendríamos convulsión social. La gobernabilidad no puede ser consecuencia de que el pueblo agache la cabeza o que el gobierno reprima, como hizo con los arroceros en Daule. La gobernabilidad debe ser consecuencia de políticas públicas que respondan a las demandas y a las propuestas de la gente.
Y en otro tema, el gobierno de Estados Unidos incluyó a Ecuador en una lista de países donde ocurre el mayor tránsito de drogas o donde se produce la mayor cantidad de drogas ilícitas en el mundo. La Casa Blanca difundió un memorando enviado por el presidente Joe Biden a la Secretaría de Estado de Estados Unidos. En el documento se identifica a Ecuador y a otra veintena de países como naciones tomadas por el narcotráfico, aunque aclara que los nombres incluidos en la lista no reflejan los esfuerzos antidrogas de los gobiernos ni a nivel de la cooperación con Estados Unidos. 6:14 a.m. Esto es Notimundo al Día. Siempre bien informados.
Queremos contarles que esta mañana estará acompañándonos en este espacio informativo Francisco Vacas, exministro de Relaciones Laborales. Y conversaremos sobre, por qué se plantea la eliminación de la jubilación patronal. Si usted tiene alguna consulta respecto a este tema, recuerde que puede escribirnos a nuestro WhatsApp al 098-999-9819. Y hay un nuevo escándalo de corrupción que esta vez presuntamente asociaría a un concejal de la capital. Para eso estará presente esta mañana con nosotros Luz Elena Coloma, ella es concejala de Quito. Y conversaremos sobre la supuesta corrupción en la entrega de permisos de operación de taxis. Así que bueno, estaremos analizando estos dos temas de esta mañana en las entrevistas que tenemos programadas aquí en Notimundo al Día.
Además, recuerde que hoy es jueves 16 de septiembre y rige el plan Hoy No Circula en la capital de 7 de la mañana a 7 de la noche. Los vehículos que no pueden transitar son aquellos cuya placa terminan en 6, 7, 8 y 9. Y mira, Carla, que hoy también Quito está despejado. Parece que vamos a tener una mañana soleada. ¿Nos cuentas cómo va a estar el tiempo en la capital?
Por supuesto, Quito ahora mismo se encuentra con presencia de niebla en varios puntos. Estamos a 8 grados centígrados. La máxima temperatura que nos espera hoy será de 22 grados y la mínima de 7. Se espera que toda la mañana esté bastante nublada, asimismo la tarde. según el gráfico que tengo en mis manos, ahora mismo no habrán precipitaciones el día de hoy, pero será un día bastante frío. Así que por favor, abrigarse, salga de casa, si es posible, con una bufanda, con su abrigo. Como dicen por allí, en Quito hay que salir vestido en capas.
Así es, para estar listos para todo. Y también importantes recomendaciones, porque cuando despiertas con café sello rojo, le demuestras al mundo que todo es posible y que puedes alcanzar cosas increíbles. Descubre el sabor y aroma que Ecuador toma. Disfruta café sello rojo. No dejes que la vida te despierte. Despierta tu vida.
Y los protagonistas de las noticias destacadas de la semana están en Decisiones con Jorge Ortiz. Porque el país necesita decisiones claras por la señal de FM Mundo 98.1 y en todas nuestras plataformas digitales.
Para ser el banco en el que estás primero tú, debíamos empezar por nosotros, nuestro equipo. Gracias a ellos, hoy somos el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil, primero tú.
Y ya está aquí Pícaro Resto Grill, un recorrido gastronómico que te encantará con lo mejor del grill americano, con influencias mediterráneas y asiáticas. Te esperamos de martes a domingo desde las 12 horas en Cristóbal Gangotena e Isabela Católica en La Floresta. Realiza tu reserva al 099-0740-000. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
6 de la mañana con 17 minutos, vamos a una pausa y regresamos con más información.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Carla Arcentales y Claudia Roura. Comienza tu día con la mejor y más completa información. De 6 a 7 horas, Notimundo al Día, con Carla Arcentales y Claudia Roura.
Inicio del espacio publicitario. En Banco Guayaquil, para ser el banco en el que estás primero tú, debíamos empezar primero por nosotros, nuestro equipo, cuidando, respetando y valorando el talento de todas y todos. Y gracias a ellos, hoy somos el mejor lugar para trabajar en Ecuador. Y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil. Primero tú.
Pícaro Resto Grill te trae su espectacular Festival de Carnes Premium. Durante todo septiembre, disfruta de los más exquisitos y jugosos cortes de carne. Elige entre nuestro ribeye, porterhouse, picaña o steak and fries. Todos están buenísimos. Acompañados de papas saladas o fritas y ensalada fresca. Ven a almorzar o a cenar en Pícaro y no te pierdas el Festival de Carnes Premium. Pide tu favorita y recibe de cortesía una copa de vino de la casa gratis. Reservas al WhatsApp 099-074-0000 y pícaro.es. Cristóbal Gangotena, Isabela Católica, La Floresta, Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
Café sello rojo, llena tu vida de aroma y sabor. Toma café sello rojo y sal a cumplir tus metas. Toma café sello rojo y lleva al mundo tus ideas. Despierta con café sello rojo, que es el mejor. No esperes que la vida te despierte, despierta tu vida.
En Banco del Austro sabemos que estás hecho del esfuerzo por tus metas y por los tuyos. Sabemos que eres de la profesión que define tu futuro, del nuevo negocio y del hogar para empezar tus sueños. Detrás de cada persona hay una historia que a través del tiempo lo ha llevado a ser quien es hoy. Por eso, en Banco del Austro celebramos nuestro origen y el de cada uno de nuestros clientes, respaldando sus metas y su futuro. Estamos juntos desde el inicio, creciendo contigo. Banco del Austro, nos renovamos por ti.
¿Están listos para reír sin parar? ProduBanco presenta el Festival del Humor, lo mejor del Miche.
Cuentos y más cuentos de sal y de dulce.
Un homenaje a las 4 décadas de trayectoria del gran Carlos Michelena.
Cabeza, repetimos las cosas.
Sus mejores personajes, lo clásico y lo nuevo, en una noche llena de humor, ocurrencias y sorpresas para disfrutarlo y divertirse de principio a fin. Show presencial y en streaming, Teatro Nacional Sucre, jueves 7 de octubre, 19:30. Compra ya tus entradas en teatrosucre.com. Utiliza tus tarjetas ProduBanco. Lo mejor del Miche te lo trae Top Shows Live.
por ganarse un año de pañales gratis para que papi pueda comprarse su Play 5. ¿Quién?
Gánate hasta un año de pañales gratis con Napis y ahorra para eso que tanto quieres. Escríbenos a nuestro WhatsApp 095-9981-104 con el código de barras y número de lote, más tus datos personales y conoce tu premio al instante. Serán 1,000 ganadores. Sí, 1,000 ganadores de hasta un año de pañales gratis. Compra, participa y ahorra con Napis de Fisher-Price. Aplican términos y condiciones. Más información en las redes sociales de @NapisEcuador.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Carla Arcentales y Claudia Roura. Y ahora, los protagonistas de las noticias.
6:21 y seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. Y ahora vamos a hablar de un tema que también es importante, sobre los anuncios que ya se han hecho de lo que tendrá la nueva ley de oportunidades laborales. Y justamente para desarrollar este tema nos contactamos con Francisco Vacas, él es exministro de Relaciones Laborales. Muy buenos días, Francisco, y gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, un gusto, a las órdenes.
Francisco, empecemos por esta propuesta que ya tiene, que ya lo hizo Patricio Donoso, ministro de Relaciones Laborales, sobre la eliminación de la jubilación patronal. Expliquémosle a la ciudadanía qué es la jubilación patronal y por qué esta es una de las propuestas.
Sí, claro. Es importante primero entender qué es la jubilación patronal. Este es un beneficio que se produce y que básicamente lo asume en su totalidad el empleador. ¿Para qué trabajadores? Para aquellos trabajadores que cumplen al menos 25 años de trabajo, uh-huh, para el mismo empleador de manera continua o discontinua. Es decir, puede ser no solo en un periodo, sino que pueden ser en más de un periodo. Es decir, alguien pudo entrar a trabajar 10 años, salió y no importa en qué tiempo regrese y puede completar los 15 que le faltan. ¿Y esto qué genera? Genera un derecho que cuando termine la relación laboral, el trabajador va a tener derecho a una pensión mensual vitalicia hasta que fallezca. Y una vez que fallezca, sus herederos tendrán derecho a un año más de estas pensiones. O también, si hubiere mutuo acuerdo con el empleador, se puede hacer un solo pago, que también podría ser a plazos pactados, pero más cortos, que el fondo global, que incluye un solo pago, digamos, un valor acumulado de estas pensiones para el trabajador. Como decía anteriormente, esta es una jubilación distinta a la del IES, y esta la asume en su totalidad el empleador.
¿Y qué es, por qué esta propuesta es importante para incluirla dentro de la ley de oportunidades laborales? ¿Qué pasa dentro de las empresas? El ministro decía que posiblemente es porque se hacen despidos antes de que se cumplan los 25 años y obviamente esas personas luego no pueden conseguir trabajo.
Sí, definitivamente la jubilación patronal, como le hemos explicado, en el sector privado son muy pocos los que acceden a este beneficio. En el sector público, yo creo que mayoritariamente sí se jubilan los trabajadores, quienes están bajo el régimen del Código del Trabajo, que son los obreros del sector público, no los servidores. Pero es verdad, esta es una práctica común, digamos, prácticamente generalizada en el país, que los trabajadores no llegan a acceder a esta jubilación. ¿Por qué? Porque su relación laboral termina antes. Algo importante mencionar es que si el trabajador entre más de 20 años y menos de 25, únicamente si es despedido tiene derecho a una jubilación proporcional. Uh-huh. Entonces no acceden ni siquiera a ese rango entre 20 o más de 25 porque sus relaciones laborales definitivamente terminan. Entonces se vuelve un beneficio que, si bien es cierto, está escrito en la ley, pocos trabajadores llegan a acceder porque precisamente la relación laboral termina antes de los 20 años. Entonces es un beneficio posiblemente escrito únicamente, sino no mayoritariamente accesible para los trabajadores.
Señor Vaca, buenos días. Le saluda Carla Arcentales. Le quería hacer énfasis un poco en lo que usted menciona ahora mismo, porque definitivamente usted, pongámonos desde la parte de los trabajadores que llevan tantos años en una empresa, quienes, por ejemplo, ingresan a una empresa y han tenido la posibilidad de hacer carrera en aquella, llevan tal vez más de 15 años en este establecimiento. ¿No estaríamos dando con la eliminación de esta jubilación patronal, de cierta manera, inestabilidad a los trabajadores que son parte de toda su formación en una empresa? Porque estaríamos hablando de que sería un despido anticipado, tal vez.
¿Cómo está? Buenos días. Mire, yo creo que más bien precisamente este beneficio genera más estabilidad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque definitivamente en muchas empresas existe una política tal vez no escrita, no formalizada, pero simplemente una política de manejo, ¿no es cierto?, de los tiempos de los trabajadores en su antigüedad, que precisamente evita que pasen a cumplir 20 años o que evita que cumplan 25 años. Entonces, esto genera realmente que la gente sepa que tiene un tope, es decir, que va a llegar hasta esa edad. La jubilación patronal, viéndolo desde el punto de vista del empleador también, es una carga extremadamente alta. Consideramos que ya existe una jubilación del Seguro Social. La jubilación patronal realmente podría ser única realmente en los países que tengan una doble jubilación. ¿Por qué? Porque ya se aporta tanto empleador como trabajador al Seguro Social por muchísimos años, 30 años de aportación para jubilarse. Y adicionalmente tiene esta jubilación paralela que le asume el empleador, que es bastante alta, bastante costosa. Yo creo que este es una especie de beneficio perverso, digamos, de alguna forma, que lo que hace es que precisamente el trabajador pierde esa estabilidad. Porque yo creo que si no existiría esta jubilación patronal que le asume en su totalidad el empleador, yo creo que no habría problemas en que los trabajadores cumplan muchos más años y cuando decidan ya jubilarse tengan la jubilación del Seguro Social, porque la razón del Seguro Social realmente es esa, el fondo de pensiones.
¿Cómo se prevé que sea el pago de esta jubilación patronal? ¿Inmediatamente se ha notificado el trabajador, se le daría el dinero por el tiempo trabajado o sería una especie de sueldo mensual? ¿Se prorratearía a lo largo de cierto tiempo el monto a recibir?
Sí, la jubilación patronal actualmente precisamente prevé eso, ¿no? Es decir, es una pensión mensual vitalicia. Entonces, digamos, si usted tiene una persona que gana el básico, la pensión de jubilación patronal será entre alrededor de 70, $90 mensuales, porque esto depende de algunos factores, depende de la edad del trabajador también, que es el factor importante, y la expectativa de vida que ha sido fijada, incluso por decisiones de la Corte Constitucional, en 90 años. Usted tiene este cálculo, más allá de que es una pensión mensual vitalicia. Pero esto es lo que la ley establece, digamos, cuando termina la relación laboral y su trabajador tiene más de 25 años o es despedido entre 20 y menos de 25. O llegar a un acuerdo para un pago de un fondo global que lo que hace es acumular y traer a valor presente con esta expectativa de vida un valor que podría rondar entre 12 y 15 mil dólares, como decía, dependiendo la edad del trabajador al momento de jubilarse. Pero estas son las condiciones, digamos, que establecerían cómo se debe pagar la jubilación patronal actualmente.
Correcto, sin duda esta es una, podría ser una buena noticia para los trabajadores y quizás un alivio también para los empleadores, pero todavía no se conocen detalles porque la ley todavía no ha llegado a la Asamblea Nacional. Se prevé que llegue para finales de este mes. Francisco, el ministro de Relaciones Laborales también ha anunciado un tema relacionado a las utilidades, que va a cambiar esta forma de entregar las utilidades. El 15% se va a dividir para todos los empleados, pero ya no van a tener en cuenta las cargas. ¿Cómo usted analiza esta propuesta?
Mire, yo pienso que de inicio hay que entender algo. Me parece que aquí no existe, sobre todo, una puntualización clara. El ministro ha mencionado que esta es una nueva ley y que no va a reformar el código. Me parece que hay una contradicción legal. ¿Por qué? Porque en el tema de jubilación patronal que hablábamos anteriormente, en el tema de utilidades que estamos conversando en este momento, estos son temas que los prevé el código de trabajo actual. Y nosotros no podemos pretender que una nueva ley vaya a regular las nuevas relaciones laborales desde cuando esa ley esté en vigencia. ¿Por qué? Porque toda relación laboral en el país está normada por el Código del Trabajo. Entonces, cualquier cambio a eso tiene que reformar el Código de Trabajo actual, como es el tema de las utilidades, que actualmente establece que el 10% es entre todos los trabajadores por igual y el 5% por cargas. Para hacer eso, se tiene que reformar el Código de Trabajo actual. No va a ser posible que una ley diga, esta ley rige para los nuevos contratos de aquí en adelante. Eso va a ser inconstitucional e ilegal, por irse contra el Código del Trabajo. Ahora, dentro de esa motivación, habría que entender cuál es la real motivación sobre esto, porque me parece que esta distribución, en primer lugar, que la repartición del 15% a los empleadores realmente no les afecta porque sigue siendo el 15%. Cómo se distribuya a mí como empleador, digamos, no me afecta. Digamos que esta repartición de entre 10 y 5% puede resultar más equitativa, considerando que por cargas, ¿no es cierto?, se entiende que son trabajadores que tienen más gastos, porque tienen más cargas, que en este caso son cónyuges o pareja unión de hecho y los hijos hasta 18 años o hijos con discapacidad sin límite de edad, y que por eso se trata de compensar este tema. Hemos entendido un poco, he escuchado al ministro señalar que No sería justo que un trabajador que recién entra con dos hijos gane más que un trabajador que esté 15 años y no tenga hijos o cargas en ese rango de edad. Pero esto es relativo, porque puede ser que un trabajador que ingrese hoy, ¿no es cierto?, soltero, sin cargas, reciba lo mismo que un trabajador que va 15 años y tenga cuatro cargas. Entonces, va a ser muy relativo en esa parte. Yo personalmente considero que no me parece que sea una medida que la estén buscando quienes. Entonces, me parece que sí es más equitativo. ¿Cómo funciona el modelo actual? No veo que los empleadores hayan pedido esto, porque como decía anteriormente, no les afecta de ninguna manera. Y lo otro también es relativo. Me parece que es más justo que quien más cargas tenga un ingreso mayor, porque tiene más gastos.
Correcto, Francisco. Y también el ministro de Relaciones Laborales habla sobre los jóvenes. El 70% de la población no tiene un trabajo adecuado, son la mayoría jóvenes y mujeres. ¿Qué tipo de acciones, qué tipo de propuestas deberíamos tener ahí justamente para la reactivación?
Aquí es fundamental, es importante. El tema del empleo, el tema laboral es algo fundamental. Más allá de que ha sido una oferta de campaña de las principales, ¿pero por qué? Porque es una necesidad generalizada en el país. Más allá después de lo que ha pasado con pandemia, donde se perdieron muchos empleos. Entonces, hay que reactivar, pero la forma realmente de reactivar el empleo y generar empleo precisamente también para jóvenes es precisamente generando nuevas modalidades contractuales que permitan, y aquí hay que estar muy claros, que permitan una flexibilidad. Esto no es precarizar. Ya escuchamos voces nuevamente de protestas en las cuales ni siquiera se conoce la ley y ya están diciendo que esto va a precarizar de ninguna forma. ¿Qué implica flexibilidad? Necesitamos modelos distintos de contratación, modelos que permitan adaptar, que los estudiantes también y los jóvenes puedan trabajar mientras estudian o que apenas se gradúen también puedan obtener empleos por menos tiempos, ¿no es cierto?, para que puedan atender a las demandas. Entonces, bajo este esquema, sí existen normas que se emitieron precisamente por la pandemia que permiten regresar al contrato a plazo fijo, que era algo fundamental, que se pueda contratar por horas, que se tenga esquemas flexibles de horarios, que se puedan compensar horas, eso es algo fundamental. Pero también brindarle esa confianza, ¿por qué? Porque si usted va a emprender hoy, en este a contratar, no sé, 5 personas, 10 personas, y su negocio no funciona, va a tener que indemnizar. Las indemnizaciones del código son bastante altas. Posiblemente esa apuesta de inversión, de promoción, si no es cierto, de innovar en este momento, le va a costar tanto, es decir, es una apuesta suicida prácticamente por los costos laborales que usted podría tener. Entonces hay que buscar un equilibrio aquí. Si no podemos ir a rajatabla de que todo debe cumplirse y con eso se va a precarizar, decir, ok, entonces no vamos a aprender y no vamos a generar empleos, porque hoy es indispensable y es necesario que el empleo lo genere el sector privado. El sector público hoy no lo va a poder hacer. Entonces hay que darle las herramientas, la confianza, la seguridad, ir creando ciertas excepcionalidades. ¿Por qué? Porque hoy en día usted puede contratar a una persona con el mismo salario básico, lastimosamente hay tal cantidad de oferta, ¿no es cierto?, laboral. Usted puede contratar por el mismo básico a una persona con mucha experiencia o un joven sin experiencia. Entonces, definitivamente va a ser difícil poder darle esa oportunidad a un joven para que logre insertarse y vaya demostrando y vaya creciendo. Entonces, son varios elementos. Dentro de esos es sí brindarle una protección y una excepcionalidad a estos regímenes de despido, porque yo no creo que alguien contrata a un trabajador para despedirlo.
Me quiero quedar, por cuestiones del tiempo, me quisiera quedar con su perspectiva frente a los anuncios que ha realizado en estas últimas semanas Guillermo Lasso en torno a estos cambios laborales, en torno a estos cambios económicos. ¿Cree usted que a largo plazo esto va a ayudar a que el país salga de la crisis económica que vive ahora mismo de manera muy breve?
Sí, yo creo que necesariamente hay que impulsar, hay que hacer cambios, definitivamente. Como estamos y con las normas que tenemos, no vamos a lograr avanzar. Como yo mencionaba anteriormente, hay que generar un régimen de excepcionalidad. Hay que darle a las empresas del sector privado herramientas que le permitan contratar más y precisamente generar más empleo. Y esto es fundamental, indispensable, y creo que es un momento oportuno, inmediato, en donde también actores como la Asamblea tendrán que también que comprometerse y olvidarse un poco el sesgo político y pensar en país.
Perfecto, muchísimas gracias. Agradecemos ahora mismo a Francisco Vacas, exministro de Relaciones Laborales. Que tenga una excelente jornada.
Gracias.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
6:35 y también es momento de importantes recomendaciones. Para ser el banco que tú estás primero, debíamos empezar por nosotros, nuestro equipo. Gracias a ellos, hoy somos el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil, primero tú.
Y ya está aquí Pícaro Resto Grill. Sabores, experiencias, momentos únicos en un ambiente alegre y divertido que te harán sentir en la gloria. Nos encontramos de martes a domingo desde las 12 horas en Cristóbal Gangotena e Isabela Católica. En el sector de la Floresta, realiza tus reservas al 099-07-40-000. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
Cuando despiertas con café sello rojo, le demuestras al mundo que todo es posible y que puedes alcanzar cosas increíbles. Descubre el sabor y aroma que Ecuador toma. Disfruta café sello rojo. No dejes que la vida te despierte, despierta tu vida.
Y en este regreso a clases con tu tarjeta de crédito ProduBanco será inolvidable. Participa por uno de los 60 bonos de $150 por tus compras superiores a $100 con tu tarjeta de crédito en boutiques, papelerías, librerías, tecnología, laboratorios médicos y ópticas. Revisa términos y condiciones en produbanco.com.
6:36, vamos a una pausa y no se desconecte que después del corte estará Luz Elena Coloma, concejala de Quito. Hablaremos sobre la supuesta corrupción en la entrega de permisos de la operación de taxis. No se desconecte.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Carla Arcentales y Claudia Roura. De 6 a 7 horas, Notimundo al Día, con Carla Arcentales y Claudia Roura.
Inicio del espacio publicitario. En Banco Guayaquil, para ser el banco en el que estás primero tú, debíamos empezar primero por nosotros, nuestro equipo, cuidando, respetando y valorando el talento de todas y todos. Y gracias a ellos, hoy somos el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil. Primero tú.
Sabemos que tus clases ahora son diferentes. Cambió el pupitre de tu escuela por el escritorio de tu cuarto. El recreo en el bar por ir a la cocina de tu casa. El uniforme por estudiar en pijama.
Sí, pero no le digas al profe.
Lo único que no cambió es Dilipa.
Sí, Dilipa.
Porque con Dilipa estamos más conectados en clases. Todo lo que necesitas en computación, audífonos, impresoras, teclados, esferos, lápices, pinturas.
Todo para estar más conectados en clases.
Dilipa, escribimos tu historia. Visítanos en Facebook e Instagram como Dilipa Ecuador y en www.dilipa.com.es.
Hemos aprendido lo importante que es el hábito de desinfectar nuestra casa constantemente. Por eso es bueno saber que contamos con los productos de Family Guard, desinfectantes que eliminan el 99.9% de hongos, virus y bacterias, incluyendo el virus que puede causar el COVID-19. Desinfecta los lugares de tu casa que tocan a diario con Family Guard y haz que cada momento cuente. Lea la etiqueta. Limpieza es salud. No se deje este producto al alcance de los niños.
Café sello rojo, llena tu vida de aroma y sabor. Toma café sello rojo y sal a cumplir tus metas. Toma café sello rojo y lleva al mundo tus ideas. Despierta con café sello rojo, que es el mejor.
No esperes que la vida te despierte. Despierta tu vida.
Yo estoy siempre cerca y conectada con mis nietos, con mis hijos, con los que amo. Por eso tengo el plan internet adulto mayor, con 20 megas, a solo $13.94, incluido impuestos. Un precio que solo CNT me puede dar. Cámbiate y vive tu experiencia CNT. Más información y condiciones en cnt.com.es.
En Banco del Austro sabemos que estás hecho del esfuerzo por tus metas y por los tuyos. Sabemos que eres de la profesión que define tu futuro, del nuevo negocio y del hogar para empezar tus sueños. Detrás de cada persona hay una historia que a través del tiempo lo ha llevado a ser quien es hoy. Por eso, en Banco del Austro celebramos nuestro origen y el de cada uno de nuestros clientes, respaldando sus metas y su futuro. Estamos juntos desde el inicio, creciendo contigo. Banco del Austro, nos renovamos por ti.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Carla Arcentales y Claudia Roura. Clica la información. Revisamos al instante los acontecimientos del país y el mundo a través de las redes sociales.
6:40 y nosotras seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. Ahora revisamos lo que están diciendo las redes sociales a esta hora de la mañana. CNN Español habla sobre los países que están reabriendo sus países, sus fronteras, y están viviendo con el COVID-19. Chile, las altas tasas de vacunación abren la puerta al turismo internacional a partir del próximo 1 de octubre. Dinamarca, el gobierno levantó todas las restricciones restantes el 10 de septiembre. Sudáfrica sigue en la tercera ola, pero alivió las restricciones a la venta de alcohol y también el toque de queda. Singapur, se suavizan restricciones, pero la variante Delta destruye el aumento de casos de COVID-19. Mientras Tailandia planea reabrir y otros destinos populares para visitantes extranjeros el próximo mes. Mira, Carla, cómo la vacunación ya está haciendo efecto en otros países y ya están reabriendo justamente para el turismo, que es tan importante.
Así es, definitivamente esto de abrir fronteras cambiará pues la economía del mundo entero respecto a todo lo que sufrimos económicamente con la llegada del COVID-19. Y en otra información, con 6 votos, el Consejo de Administración Legislativa admite a trámite la solicitud de juicio político contra el exministro de Energía, René Ortiz, presentada por los asambleístas Luis Almeida y Salvador Quispe. La solicitud cumple con los requisitos formales establecidos en la ley, nos cuenta la Asamblea Nacional.
Y en otro tema igual relacionado a la pandemia, la FDA advierte de que el beneficio de la vacuna de refuerzo podría ser limitado en algunos casos. Y ahí se abre la discusión de cuándo volveremos a un nuevo ciclo de vacunación, porque no podemos estar de refuerzo en refuerzo. Después de la tercera dosis, ¿cuándo iniciamos nuevamente la vacunación? Y por otro lado, también se espera que justamente las investigaciones en este tema avancen y nos den otro tipo de salida. Como tú decías, una vacuna simplemente como una pastilla.
Bueno, ese es el plan a futuro de algunas farmacéuticas. Esperamos que esto se pueda llevar a cabo incluso para tener más organización en los planes de vacunación que se quieren a nivel mundial y que se llegue con este medicamento a países que requieren de la vacuna. Porque así hay algunos que pues tienen, la verdad, un porcentaje muy, muy bajo de personas inoculadas. En otro tema, un sismo de magnitud 6 dejó al menos 3 personas fallecidas y 60 heridas en China este jueves. Varias cámaras de videovigilancia en diferentes puntos de la región lo grabaron.
Y en otro tema relacionado a las redes sociales, TikTok lanza recursos de salud mental para sus usuarios. TikTok está implementando estos nuevos recursos para garantizar el bienestar de los cientos de millones de usuarios, la mayoría de los cuales son adolescentes y adultos jóvenes. Los recursos incluyen guías de aplicación que abordan temas como señales de estar pasando dificultades, pasos para crear una conexión y consejos para la alimentación y otro tipo de preocupaciones corporales.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
¿Qué está pasando en el mundo?
Y ahora mismo vamos a conectarnos con nuestra cadena aliada CNN en Español para conocer las noticias internacionales.
Hola, soy Edel González desde España y a continuación te cuento las 5 cosas que debes saber a esta hora. El gabinete del presidente de Argentina está en crisis tras las elecciones del pasado domingo. 3 días después de los adversos resultados que el oficialismo sufrió en las primarias, al menos 5 ministros pusieron sus cargos a disposición del presidente. Se trata de los titulares de Interior, Justicia, Ciencia, Tecnología e Innovación, Cultura y Ambiente. El gobierno de Alberto Fernández no ha informado todavía si estas renuncias han sido ya aceptadas o no. El pasado domingo se realizaron en Argentina las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, también conocidas como PASO, que son previas a los comicios legislativos del próximo 14 de noviembre. El resultado fue adverso para el gobernante Frente de Todos, que cayó en la mayoría de las provincias, incluidas las más grandes. Y como consecuencia de esto, varios de los ministros se cuestionaron su continuidad en el gobierno. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio el grito de independencia ante un zócalo vacío por 2º año consecutivo. Vamos a escucharlo.
¡Mexicanos! ¡Viva la independencia!
¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!
¡Viva!
¡Viva José María Morelos y Pavón!
¡Viva!
La tradicional ceremonia del grito, que conmemora el inicio del movimiento de independencia de México, se realizó sin público debido a la pandemia de COVID-19.
Entrevista al día. La noticia debe ser analizada y contrastada. Por eso los protagonistas están en Notimundo al Día.
6:46 y ahora mismo vamos a mantener un diálogo con Luz Elena Coloma, ella es concejal de Quito, y conversaremos sobre la supuesta corrupción en la entrega de permisos en la operación de taxis. Excelente mañana, concejala, le saluda Carla Arcentales. Definitivamente es un tema que preocupa y que preocupa mucho. Recordemos que definitivamente se hablaba, ¿no?, hace días atrás de todos estos casos de corrupción que se han presentado y que se han vinculado al hijo del alcalde de Quito, Jorge Yunda. Este caso no deja de ser diferente a lo que ya tenemos en el Cabildo, ¿no? Porque definitivamente estamos hablando de que un concejal dio la potestad de que un hermano de él reciba supuestamente dinero a cambio de estos permisos. Excelente mañana. Cuéntenos más detalles al respecto.
Gracias, Carla. Buenos días y buenos días para toda la audiencia. Lamentable, sin duda, lamentable que estemos hablando de estos temas. Deberíamos estar hablando de el rumbo que está tomando la ciudad, de las grandes obras que están haciendo, de en qué punto estamos para inaugurar el metro, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de burda, presunta corrupción por una denuncia realizada ayer en la Comisión de Movilidad.
Así es.
Y recuerde usted que este sería el aparente segundo capítulo de un escándalo de esas magnitudes que ya vivió el municipio en la administración anterior, es decir, todo el tema por el cual hubo un proceso por fiscalía, y entiendo que también personas que están con sentencias en ese ámbito, justamente por pedir dinero a cambio de otorgar permisos para que los taxis puedan operar. En este sentido, una cooperativa que...
La Taxi Sañay.
Exacto, denuncia y muestra incluso un depósito de un monto depositado a quien era la asesora del el concejal mencionado, y ahora es la directora del registro de la propiedad. O sea, vergüenza es lo menos que uno puede sentir, por no decir indignación, asco. Estas cosas se tienen que esclarecer. Yo he pedido a la fiscalía públicamente que actúe. Entiendo que los señores que pusieron su denuncia ante la Comisión de Movilidad la han puesto ya ante la fiscalía, y esperemos que actúe de manera ágil, porque no puede quedar la duda en la ciudadanía, y no puede quedar este yo diría,
es este un acto concepto, de corrupción.
Sí, no, exacto. Y este concepto en el imaginario de que no, pues ahí uno negocia, siempre habrá alguna autoridad corrupta en ese municipio donde hay tanta corrupción, que nos dé paso a algo que no está contemplado en la ordenanza o algo que no es legal. Es decir, aquí se imponen los intereses del billete y pasan nomás las cosas. Y eso a mí me parece que es impresentable. Cuando yo menciono algún comentario en este sentido, me llaman a mí y me dicen, pero en el registro de la propiedad trabajan el esposo, la cuñada, el hermano.
Los familiares.
Sí, o sea, entonces no se puede buscar acuerdos políticos, que creo que es lo que el alcalde removido ha hecho en el último tiempo de manera grotesca y evidente, repartiendo espacios de, entre comillas, poder en el municipio. Los espacios en el municipio son de servicio. Y si uno hace una sugerencia, ¿no es cierto?, al alcalde, mire, alcalde, le sugiero que tal persona se pueda hacer cargo de este ámbito, es porque es una persona profesional, técnica, conoce y es lo mejor que le puede pasar a la ciudad.
A mí me llama mucho la atención que esté vinculado el familiar de un concejal. ¿Cómo se da aquello? Es inaceptable completamente, porque estamos hablando de que dentro del Consejo Metropolitano de Quito no deberían existir este tipo de confianzas, por llamarlo así. Me llama la atención también las declaraciones que realizó el día de ayer justamente Jorge Lugmaña, él es el presidente de la compañía de taxis Sagnay, y también mencionó que les pidieron una donación para el municipio de 10 quintales de arroz, azúcar y papa. ¿Para quién son estas donaciones? ¿Qué tipo de fiscalización se está haciendo por detrás? Estamos hablando de, la verdad, un acto que presuntamente pues se ve en grandes magnitudes, después de un depósito de $10,000 y ahora con esta donación de víveres.
Es vergonzoso, es absolutamente vergonzoso. Esto de lo que se denuncia ocurre en noviembre del año pasado. Estábamos en pandemia, seguimos en pandemia. Y claro, para que ustedes queden mejor, según se denuncia, les dicen a los señores de la cooperativa que pretendía ser legalizado, que estaba en ese proceso, ¿por qué no nos hacen esta donación? Supongo que para armar los kits de solidaridad, es decir, negociar con la necesidad, negociar con la pobreza, negociar para además lucrar de eso como presuntamente ha ocurrido y denuncian. Me parece que es indigno de la ciudad de Quito, es indigno de los quiteños, pero hay quienes ven al municipio y llegan al municipio para hacer negocios, para hacer negocios y para beneficiarse personalmente.
Y eso es inaceptable, sin duda.
Y eso es absolutamente inaceptable. El señor a quien se menciona, hermano del concejal, es alguien que entiendo funge de asesor del concejal, porque está siempre presente, siempre ahí. Me recuerdo que el día de la remoción se lo veía en el balcón del despacho del alcalde removido. No sé por qué ni para qué, pero es alguien que está permanentemente presente en el municipio.
Mauricio Núñez ha respondido que deberán demostrar cualquier aseveración en su contra. Por el momento se contratará a un abogado precisamente para emitir un comunicado, según él lo ha mencionado. Y ahora yo le pregunto, ya la denuncia está puesta en la fiscalía. ¿Se va a hacer un análisis de los depósitos también que han llegado a la cuenta, de tal vez personas afectadas?
Porque son eso es lo que se hará. Yo he pedido públicamente eso. No podemos nosotros tener una autoridad de la ciudad o un dignatario de la ciudad, en este caso la directora o la registradora de la propiedad, que era asesora de un concejal y con presuntamente familiares ahí adentro, recibiendo un depósito de quienes denuncian que fue por esta trama de presunta corrupción. Es decir, es indigno de la ciudad. Ojalá la fiscalía, un caso más que tiene que investigar, lo pueda hacer con celeridad. Nosotros como fiscalizadores hemos pedido ya varios concejales que se nos explique exactamente cuáles han sido los permisos otorgados en el último periodo, a quiénes y con qué documentación, porque se habla también de entregas de cupos con documentación falsa. No podemos dar esto por sentado hasta que no, obviamente, se demuestre que ha sido todo de manera correcta.
Dentro del Consejo Metropolitano de Quito también se va a hacer una investigación de todo lo que ha sido este proceso de la otorgación justamente de permisos de operación de taxis, para ver cuántas personas han sido perjudicadas y verificar si es que el proceso ha ido encaminado de una manera correcta.
Creo que es lo menos que debemos hacer nosotros como concejales en nuestro rol fiscalizador, nuestra obligación de fiscalizar. Hemos pedido ya la información, ojalá se nos conteste. Yo me imagino que ya sé cuál será la respuesta del alcalde, no sé, no tengo idea. Yo no soy quien otorga los cupos y se desentenderá del tema, pero alguien tendrá que explicar desde la autoridad de movilidad, desde las personas presuntamente involucradas en el otorgamiento de estos permisos, porque tenemos que tener la certeza de que esto se ha hecho.
No fueron fraudulentos, sobre todo.
Correcto.
Exacto.
Así es. Así es. O sea, esta es una comisión del Consejo Metropolitano. Esta es la comisión del Consejo Metropolitano de Movilidad en donde se recibe esta denuncia. En Atucucho, en el barrio de Quito, donde tuvimos el consejo hace 3 semanas, me parece, algunos sectores de la transportación denunciaban a grito pelado porque estaban fuera de la sesión, pero esto era en un lugar abierto, ellos no habían tenido ingreso. Justamente denunciaban similar situación de venta de cupos. Ahí el alcalde removido fue enfático en decir que esto no es de ninguna manera una venta de cupos a buses por parte del municipio, sino que transportistas que han sido otorgados con las frecuencias son los que estarían haciendo eso, pero deslindó absoluta responsabilidad del municipio. Lo que no puede pasar es que el sector de la movilidad siga siendo ese agujero negro en el que aparentemente se dan casos de corrupción, y con certeza muchos de esos, porque no podemos decir que son así hasta que la justicia no pruebe, sí son denuncias recurrentes.
Y que vinculen a autoridades, sobre todo. Eso deja mucho que desear en este
momento. Esto es absolutamente impresentable. Nosotros no podemos, como concejales, creo yo, decir que esto es una cuestión también aislada. A mí me parece que nada de este proceso de regularización se puede hacer sin la participación de quienes otorgan los cupos a los señores taxistas. Entonces, creemos que la investigación tiene que pasar la batalla de los concejales, que evidentemente en este caso nos deben explicar, sino que hay una estructura de la Secretaría de Movilidad que nos tiene que demostrar que este proceso ha sido correcto. A mí, yo me temo que por ahí también la corrupción campea. Digo me temo, no lo puedo aseverar, por las permanentes denuncias que tenemos. La semana pasada, un bus conducido por alguien que estaba en estado de embriaguez, que chocó, y que nos dicen algunas fuentes que conocen el tema y que son fidedignas, que fue autorizado a tener alza de tarifa sin cumplir ningún parámetro. El conductor no cumplía ninguno de los requisitos, pero fue aprobado a operar ese bus. Ese bus, que luego conducido por él, en un día en que no debía circular, ebrio, choca, ¿no es cierto? Entonces, sí creo que la Secretaría de Movilidad nos debe entregar la documentación que avale la idoneidad del conductor que manejaba el bus ese día. Y no deberíamos tener que estar pidiendo esto, porque esto debería pasar por una estructura municipal técnica que se deje correcta, de lado. Prueba, que no deje ninguna duda.
Sin duda. ¿Perdón? Que se deje de lado la corrupción. Le agradecemos mucho, concejala, por su apreciación y por su información en este espacio informativo. Le deseamos una excelente jornada.
Muy buen día para todos. Muchas gracias.
Que esté bien. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Somos la radio de las noticias. Notimundo al Día, con Carla Arcentales y Claudia Roura. La mejor forma de comenzar la jornada bien informados.
Así es como finalizamos este espacio informativo. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos.
6:58 y nosotras despedimos la primera emisión de Notimundo. No sin antes hacerles una invitación para mañana, a partir de las 8:00 a.m, Decisiones con Jorge Ortiz. Se tratará un tema muy importante: laberinto jurídico, falta de liderazgo y crisis municipal. Quito está al filo del abismo, así que no se lo pierdan mañana a partir de las 8:00 a.m. Carla, que tengas un excelente día.
Para ti también, Claudia, los esperamos a continuación en Hola Mundo.
Gracias por su preferencia. Finalizamos el primer informativo de la radio. FM Mundo presentó Notimundo al Día, con Carla Arcentales y Claudia Roura. Ingeniería de sonido, Andrés Castro. Redacción y redes sociales, Priscila Romero. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Auspiciado por
Banco Guayaquil. Primero tú.
Este regreso a clases con tu tarjeta de crédito ProduBanco será inolvidable.
Café Sello Rojo llena tu vida de aroma y sabor.
Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro.